El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuentes.
Los saludamos hasta donde sea y cuando sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, presentado por el tónico del abuelo Simpson e hijo. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso, y me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestra misa amarilla, donde celebramos 9 temporadas de Los Simpson con algunas lecturas extraordinarias de los libros de después de la 9. Creo que han venido de la 13, uno de la 23, dos de la 20 y ya. Si me equivoco, corríjanme. Y si quieren grabar una de después de, espérense a que yo me retire, eso más o menos como en año y medio. Vamos a la mitad de las 9 temporadas en El Chiste del Sofá y hasta la mitad, es decir, hasta más del 80, nadie había pedido uno de los episodios trascendentales en la vida de Homero, que no es el de la mamá Simpson y que además enaltece al probablemente primero o segundo lugar en la pregunta que siempre hago de cuál es tu personaje favorito de la familia. Siempre es el abuelo, bueno, sin contar a los 5 integrantes. Le doy la bienvenida a Lenin y Roberto. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Bien.
Estaban platicando de Pokémon Go cuando llegué.
Sí. ¿Hay algo más de lo que la gente platique estos días?
Ya solamente se convive a través de estos monstruos. ¿Pokémones o Pokémons?
Pokémones. Se dice que caminar se inventó para atrapar Pokémones.
Era lo que nos trajo hasta aquí en la evolución.
Exacto.
¿Los dos lo están jugando en sus respectivos teléfonos o uno sigue a otro?
No. ¿Cada quien?
Yo ahorita soy el amigo que sigue porque todavía no tengo.
¿Eres el peatón designado?
¿Cómo se llamaba el amigo de Ash, el que tenía los ojos rasgados?
Brook.
Yo soy Brook, pero sin capacidades. Bueno, no, sería como un Pokémon. Soy el Pokémon de boludo. Que nada más lo acompaño mientras va cazando Pokémones, pero nunca me avienta la pelea. Pero ya decidí que cuando ya lo pueda hacer. Lo que pasa es que no lo he hecho porque tengo un celular iPhone. Entonces no me quiero brincar a la... Yo sé que estoy siendo un paranoico, pero...
Sí. No, el problema es que cuando le entres ya nadie va a jugar, entonces te vas a perder la diversión.
¿Crees que ya no haya nadie?
Bueno, quién sabe, pero pues, ahorita está el boom, ¿no? Si te das una vuelta a la Alameda desde las 5 hasta las 8, hasta las 9, la gente está vuelta loca y entonces está... Date una vuelta igual y...
Estoy viviendo la fiebre Pokémon, pero no la estoy... compartiendo todo por...
La estás viendo desde la ventana como cuando Bart se rompe la pierna.
Sí, con mi... telescopio. Pero es que es la misma compañía que me metió un disco de YouTube que yo no quería a todos mis aparatos, entonces no debo confiar en esta compañía. Al rato, ¿qué tal si me dicen, no, pues como no tenías tu cuenta registrada en la tienda mexicana de Apple, pues todos tus Pokémones ya fueron, chavo?
Yo tengo miedo de eso, pero...
¿Tú tienes miedo?
Pero sí. No, porque son dos cuentas. Una es la del App Store y la otra es la de Google.
En la de Google es donde... en la de Google se guarda todo.
Ajá, donde en Google viven tus Pokémones, entonces.
Pero imagínate... Lo más probable es que, igual que en todos los demás videojuegos, nos están vendiendo las cosas por separado, ¿no? Antes era, comprabas el cassette, lo ponías en el Super Nintendo o en el 64 y ya, o en el Cubo o en el PlayStation.
Sí.
Ahora es, compras el disco y después tienes que gastarte el triple en las expansiones, los trajes extras.
Sí. Hasta el momento está todo muy balanceado. Realmente no necesitas meterle dinero para divertirte, entre comillas. Pero pues es la primera etapa, ¿no? ¿Quién sabe después cómo...
Al rato
cómo
que sea. Le quieras poner gorrita o suéter a tu Ratatat.
Pues hasta ahorita todo es muy básico, ¿no? Como personalizar tu avatar, todo es muy básico. Entonces yo siento que ahí es donde te van a vender. Pero igual el señor este, que es, según yo ahorita, la persona más ocupada del mundo, el CEO de Niantic, que está dando entrevistas en todos lados, dijo que realmente su negocio va a ser los gimnasios y las paradas... promocionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que acaba de salir en Japón y todos los McDonald's le entraron a... Son
cosas... ¿En McDonald's?
Todo McDonald's. Y hace unos meses, bueno, un par de semanas, McDonald's empezó a sacar cajitas felices de Pokémones. Entonces, realmente ahí es de donde van a sacar, yo creo, más dinero. Independientemente de cuánto...
O sea, que Pokémon va a ser el que trate de salvar a McDonald's.
Y a Nintendo. Pues quién sabe. Y engordarnos a todos también. Y enflacarnos a la vez, entonces.
En el camino a... Sí. Para más información de Pokémon GO, consulten a Buget con el querido Andrés Boludo Durán, que está dando reporte no solamente en sus redes sociales, sino también en su programa llamado A Buget. mismo que pueden escuchar en puentes.me, donde tenemos el chiste del sofá, que en este momento se estaba haciendo del amarillo Pikachu, pero es que era inevitable, porque como ya decían los invitados, pues nadie más habla de otra cosa. Y cuando no se habla de Pokémon, pues supongo que hablan de los Simpsons, pero se ven muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen?
27.
26.
Ah, no, entonces nada más están bien cuidados. Sí. Es que después de unos tragos a la leche de cabra echada a perder, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero igual que el doctor Hibbert dedujo que el tónico del abuelo Simpson me dijo era provocado por la falta de higiene de la tina del abuelo, sí. Yo descubrí el fin de semana que me eché un vaso de leche de cabra echado a perder. Y los invitados no me dejarán mentir. Bueno, creo que es la primera vez que me ven en vivo o ya me habían visto alguna vez caminando por la ciudad, ¿no? Mitzi no me dejará mentir, estoy más pálido que de costumbre el día de hoy. Estuvo bien rudo. Si ustedes alguna vez han caído ahí, no duden en ir con su médico y pedirle un antibiótico. No traten de ser un héroe, no los lleva a ningún lado. ¿Por qué empecé a hablar de lo de la leche de cabra? ¿Alguien necesita ser mi continuista mental, Mitzi? Tal vez solo necesitaba compartirlo, sí, y de eso sí se trataba. No, estábamos hablando de su edad y que se ven muy jóvenes, pero en sí realidad nos llevamos un año. Bueno, les llevo un año y a ti llevo dos. ¿Por qué eligieron este episodio? ¿Quién lo eligió? Porque no creo que haya sido una cosa en conjunto.
Pues, lo pedimos hace como 6 meses, ¿no?
Sí, ¿qué tiene? ¿Febrero?
Sí, febrero.
¿Pero por qué este?
Pues no sé, yo creo que lo estaba como repasando. Le empecé igual desde la primera temporada. Y cuando llegué este dije, según yo tiene cosas muy, muy interesantes el capítulo. Sobre todo ayer que lo estaba revisando otra vez. Lo que me encanta son los diálogos del abuelo cuando está presentando el tónico. Bueno, pero antes de eso, en su cumpleaños, no, le dije, oye, ¿has escuchado el chiste del sofá? Me dice, sí, ya lo escuché todo. Le digo, pues hay que ir, ¿no?
¿Y ustedes de dónde se conocen?
Trabajamos juntos hace como, ¿qué? Como 2 años, ¿no?
Sí.
Trabajamos juntos. Y entonces hicimos una lista de 3 capítulos y dijimos, bueno, pues ahí el que caiga, ¿no? Y en este.
¿Pero cada quien puso 3 y 3 o cómo le hicieron?
Yo puse 1 y él pusiste 2, ¿no?
Sí, pero yo lo acepté sin decir nada porque el abuelo es de mis favoritos.
¿Cuáles 2 habías puesto que no eran este?
El del Bat, ¿no? Creo. ¿Homero el Bat?
Homero el Bat, pero ya lo habían grabado.
Sí.
Y...
pero esto no me acuerdo.
A lo mejor Homero contra la ciudad de Nueva York.
Creo que sí.
¿Es este el mejor capítulo del abuelo Simpson? Pues o sea, sé que está en el top 5. De los capítulos, si no es que en el top 3.
Sí.
Pero a ver, recordando los legendarios del abuelo, los peces del infierno.
Peces del infierno, sí.
El de donde se enamora de la mamá de Marsh, lo contarían sí, como uno de los episodios del abuelo.
No, y no podemos olvidar Suripanta, Suripanta, Suripanta.
¿Cuál es ese?
Es igual cuando hay como una muchacha en el asilo.
Ajá.
Y hay como varias personas que se la quieren ligar, ¿no? Entonces,
sí.
La morra, la muchachita esta que se llama Imelda o algo así, lo deja por otro viejito que tiene carro. Entonces, están como en un espectáculo, como en una cosa de teatro. Y llega Imelda y le dice a Abraham Simpson así como, ah, sí, siempre sí te quiero, ¿no? Después de que ya lo había votado por el otro señor.
Sí.
Porque ahí el abuelo tenía como una licencia y se la quitan porque choca. Entonces se queda sin coche y la muchacha lo deja.
¿No es el mismo donde se enamora de una mujer rica que deja el dinero al asilo?
No, no me acuerdo. No me acuerdo.
No, ese es otro.
Pero entonces dicen, nadie deja a Abraham Simpson. Y empieza a gritar, Suripanta, Suripanta, Suripanta. Y todos a coro, Suripanta, Suripanta, Suripanta. Entonces también es...
No me acuerdo.
¿No te acuerdas de ese?
Yo sí me acuerdo, pero lo estaba confundiendo con ese. Estoy viendo si alguien en Taringa ya nos hizo el favor... seguro sí, porque todo ya de los Simpsons está en Taringa. Abuelo Simpson, mejores episodios. Vamos a ver qué dice el internet sobre eso. Yo le doy el número 1 a Los Peces del Infierno. Pero es que es una historia, abuelo Bart. Esta me gusta más porque es una historia papá-hijo. Que según yo es el equivalente al de mamá Simpson. La diferencia es que hay mucho más drama y sentimiento en el de la mamá. Porque está pues, el abandono de Homero chiquito. Sí. Pero en este está... El fuiste un accidente. Que
no, pero sí, es que es según yo tema. Está muy intenso este capítulo. O sea, como a simple vista, no le puedes dar como una buena lectura hasta que ya te pones en modo serio y lo empiezas a ver. Y Y también, o sea, es interesante porque en los primeros capítulos, el primer capítulo, no recuerdo de los primeros, cuando Homero le está contando la historia a Bart y a Lisa de cómo nacieron y de cómo tienen la casa, uh-huh. El abuelo Simpson vende su casa para prestarle dinero y comprarla.
Sí, es verdad.
Y después Bart le pregunta, ¿y a los cuántos días lo metiste al asilo? Ah, después de una semana.
Sí.
Entonces, es como chistosa esa parte, ¿no? De que supongo cómo funcionan los papás, de que lo quiere, o sea, en algún lugar de su cabeza lo quiere, pero a la vez, pues es como la fuente de todos sus traumas, ¿no? Porque hay una parte en la que Homero le dice, papá, ¿por qué nunca me diste como palabras de aliento, no? Y el abuelo, porque eres un bruto, ¿no? Entonces, o sea, sí es como muy, tiene una carga sentimental muy grande el capítulo.
Según yo nos pone en perspectiva, porque si uno piensa que es, en nuestro caso, como Bart, porque nuestro papá era como Homero, muy pocas veces nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué Homero es
como
Homero? Y creo que muy pocas veces tenemos chance nosotros de revisar cómo le fue a nuestros papás con sus papás, o cómo le fue a nuestros abuelos con sus papás. Y este capítulo te lo regala en menos de media hora. Bueno, cuando lo pasaban en TV Azteca con todos los comerciales.
Sí.
En el DVD viene como de 22 minutos. ¿Y es un episodio de qué temporada?
De las 6.
De las
6.
El 10 de las 6.
¿94?
No, 80 y algo.
No puede ser.
Ah, no,
84.
Sí,
94. No hay manera en que sea 84.
Sí, 94.
9 grandes momentos del abuelo Simpson. No encontré ninguna lista de los capítulos. Masón comunista presidente y la asociación gay. ¿Cuál es ese?
No,
Homero no es comunista, ¿será?
Ah, sí, de cuando Homero se... No, cuando pierde cuando se mete a la marina y entrevistan al abuelo, ¿no?
Sí.
Sí.
No, no hay una lista, ¿eh? Pero la podemos hacer en el chiste del sofá. Mientras ustedes escuchan esto, recuerden que en la bitácora pueden poner su top 3 de capítulos del abuelo. Entre ellos está Los peces del infierno, El abuelo y la ineficiencia romántica, que es el que estamos grabando el día de hoy. Nominen más. El del abuelo donde se enamora de la mamá de Marsh.
Creo que también a mí me gusta mucho como los flashbacks que tiene al ejército.
Ajá.
Y cuando sale acompañado de Burns, que Burns era un enclenque todo cobarde y el abuelo es así como súper heroico y bien fortachón.
Ajá.
Eso es...
Era el general,
sí.
¿No? Era el que comandaba, eso lo vemos en el de los peces del infierno. De otras regresiones, hay uno de nuevas temporadas donde tiene un conflicto con Santa Claus. No sé si lo han visto.
Ah, sí, que de hecho le roba su trineo, ¿no? O algo así.
Sí.
¿El abuelo?
Abuelo, ajá, y pierde a su hermano. O sea, el abuelo Simpson tenía un hermano. Y por culpa de Santa Claus los derriban y él está esperando a Santa Claus para cobrar venganza y cada que escucha a los renos rompe una botella y se le quiere lanzar para picarlo. Y no les cuento el final del episodio, pero ha de ser como de la 20-21. ¿Ustedes siguieron viendo Los Simpson?
No, para nada.
Creo que de los personajes más afectados en el cambio de voz fue el abuelo, ¿verdad?
Sí, está horrible la nueva voz. Como muy chillona, no sé.
Sí, es que este abuelo era viejo y cansado. El actor de doblaje no sé qué edad tenía, pero sí te hacía sentir, como suenan los organilleros de la Ciudad de México, como agonizantes, ¿no? Como que se están muriendo y nadie los ayuda. Era muy bueno el que hacía la voz del abuelo Simpson.
Sí, la voz está bien chida.
Y la perdimos en el cambio de voces.
Un minuto de silencio por las voces.
Sí, siempre es un momento triste porque nos recuerda de alguna manera, creo, a los del chiste del sofá, que ahí fue cuando crecimos, que ahí sí se acabó
la etapa.
La imaginación para jugar con tus muñecos. Sí. Ahí se acabó cuando Homero dejó de hablar como Homero. Rafita en este episodio tiene otra voz, no sé si se dieron cuenta.
Sí, sale un cachito.
Cuando pide que le calienten su cena.
Su cena.
Para los que no se acuerdan de El abuelo y la ineficiencia, es la segunda vez que voy a decir insuficiencia, y la ineficiencia romántica, recordemos de tantito de qué se trata. Se empezaron a señalar entre Lenin y Roberto, así que voy a dejar que alguno de los dos hable primero.
Bueno, el capítulo empieza con Marge y Homero teniendo problemas en su relación marital. Específicamente problemas del tipo sexual. Y compran un libro que trae un cassette que les explica cómo poder mejorarla. Es de un ¿Cómo se llama el autor?
Es como la versión norteña del abuelo, sí, pero Paul, buena onda. La versión
Paul Harvey.
Paul Harvey. Sí, entonces tratan de seguir lo que les dice el libro y la cinta, pero funciona... Bueno, más bien no funciona. Y resulta que el abuelo tiene un remedio para esto, que es el tónico, que le recomienda a Homero. Pero Homero, como siempre, nunca lo quiere escuchar. Y el abuelo entonces le termina aventando la botella desde su cuarto y le dice, cuando te acordarás de mí cuando tengas el mejor sexo de tu vida, ingrato.
Que es bien creepy, ¿no? Porque sí. Es como, abuelo, no quiero tener esa imagen en la cabeza.
Sí. Y bueno, resulta una maravilla el tónico y Marsh le dice que si el tónico es tan bueno, ¿por qué no se pone a venderlo con su padre? Y Homero dice que eso va en contra de su... propósito de fin de año, ver más a su papá. Y luego
ya de ahí después empiezan como los viajes, ¿no? Del abuelo, que el abuelo tiene unos diálogos maravillosos de
una gira de Merolico.
Sí, te enseña, ¿no? Que es ahí cuando la primer como parada es cuando están en el
centro comercial.
Y empiezan, ¿no? Dice, acérquense, damas y caballeros, prueben el maravilloso revitalizante infalible tónico del amor Simpson e hijo. Pongo mucho ardor y más calor en su labor de amor con este energizante, impresionante, excitante, vitalizante y humectante tónico. Se queda así.
Sin voz.
Todo con la voz del mismo hombre que en otro capítulo nos gritó, ¡ah, la muerte viene por mí! ¡Ahí está! Sí. ¡Ese es el perro! ¡Ahí está!
Sí, que es pues la senilidad, ¿no? Ya de un anciano en su máximo, que a veces es brillante y a veces ve a la muerte.
Pero tienes razón en decir la ¿cómo le dijiste?
Senilidad.
Antes de ir al primer corte, y creo que con esto es suficiente resumen y antojo para todos los que no sabían de qué episodio estábamos hablando en esta ocasión, tengo por acá una infografía de... ¿han ido ustedes al MODO, el Museo del Objeto del Objeto? Está en la Colonia Roma, ahorita hay una que se llama Erotismos, que recomiendo mucho ver y creo que va a tono con el programa que estamos grabando en esta ocasión. Pero una vez que fui ahí, me encontré esta infografía en una de las paredes, se la pedí a la directora del museo, a la querida Paulina Newman, y de buena onda me la mandó. La voy a poner en la bitácora porque muestra las etapas de la vida, y ahora que mencionaste esa palabra, recuerdo mucho al abuelo. La imbecilidad era una etapa de la vida. Mira, lo voy a voltear tantito, perdón, pero nada más para leer. Todo empezaba en la infancia hasta los 5 años, ¿no? Luego a los 10 años no tenía nombre. A los 20 años no tenía nombre. Adolescencia, después año de la juventud, año viril, año de la discreción, año de madurez, año de declinación, año de decadencia, año de caducidad. ¿Dónde está el...? Imbecilidad. O sea, si llegaba cerca de los 100 años, era un término de decirte imbécil, ¿no? Y pues creo que es lo que el abuelo...
padece.
Y también había otro que decía la crepitud, pero no lo quiero inventar. Y que si alguien de Casualidad nos está escuchando mayor de 90 años, no se sienta ofendido. ¿Es usted un héroe por estar escuchando un podcast en 2016 a pesar de haber nacido cerca de la revolución de este país? Vamos a hacer la primera pausa y regresamos al chiste del sofá. Estamos platicando del episodio de El Abuelo y la Ineficiencia Romántica.
El mejor escaparate para la cultura es la calle. Con Jorge Samarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas. Nuevo episodio todos los lunes a la 1 p.m. Puentes.m. Intercambios horizontales. Puentes. Madame Malé. Conversaciones de diseño. Con Ana Elena Malé. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la noche. Puentes.m.
Este Estamos de regreso en El Chiste del Sofá. Nos acompañan Lenin y Roberto. Esta es la primera vez que vienen a El Chiste del Sofá. Espero que no sea la última, porque tuvieron un buen tino a escoger un episodio que estábamos platicando antes del primer corte. Nadie me ha pedido y es fundamental en la historia de Homero. En este libro nuevo que sacaron de La Vida Familiar, ¿lo vieron? Es como un álbum fotográfico de los Simpsons a partir de los capítulos. Ahora que estoy pensando, debió haber estado imágenes de este... De este capítulo, por lo menos en los flashbacks que tienen a Homero siendo niño viendo la televisión radioactiva. Ahora, este episodio ocurre antes de lo del Tomaco, ¿no?
Sí, bastante. Pues... El Tomaco es temporada 9.
Digo, sí, ya es...
¿Quién sabe? Porque aquí se quema la casa, ¿no?
Exacto.
Entonces,
no tiene sentido. Si se quemó la casa, bueno, la quemaron los dos.
Pero es una caricatura. Las caricaturas no tienen sentido.
Acaba de pasar en este momento alguien muy parecido a Roberto detrás del cristal de puentes. Vamos a reproducir el episodio. Si ustedes lo quieren ver con nosotros, son bienvenidos a partir de ya. Bueno, nada más antes dar la ficha. En español se llama Grandpa vs. Sexual Inadequacy. Es de la temporada número 6, el episodio 103 en la historia de los Simpsons, del 4 de diciembre de 1994. Viene por acá, escrito por Bill Oakley y Josh Weinstein, quienes son los encargados de la mayoría de las historias de Homero con un pariente, o con Lisa, o con Bart, o con su abuelo, o con su mamá. Estaba rodeado siempre de ellos dos, aunque el de la mamá creo que es de alguien más, si no me equivoco. Pondremos, ya que tengamos la lista completa, podemos hacer ya publicaciones en puentes de Homero y su familia y poner todos los chistes del sofá donde estudiamos esos casos más como de psicología que de una caricatura, pero pues ¿qué esperaban? Estamos así de traumados. ¿Ustedes se conocieron por los Simpsons o...?
Pues no, en el trabajo, pero siempre estuvimos aventando los frases, entonces.
Sí, eso y... clips de YouTube famosos, ya sabes, el Ferraz, ese tipo de cosas.
Sí, son nuevas cosas que unen a las personas.
Sí.
Antes de que el Pokémon Go llegara, existía esa clase de intimidad. Voy a voltear la pantalla y me voy a hacer un poco para acá, antes de que aparezca lo del tío Pepe. El chiste del sofá de este episodio es otro de los que se ha repetido, ¿no? En el que se burlan de Hanna-Barbera y estos pasillos interminables donde se repiten y repiten cosas. Y además la sonrisa y pose de...
De las manos. Sí,
de que la familia. Los
escritores dicen, esto es como un guiño a Hanna-Barbera.
Al empezar con esta película, $1,000 Movie, como se llama la serie, yo solo me puedo acordar de los domingos en el 9 cuando era niño. ¿Se acuerdan de lo que presentaba Canal 9 ahí? Siempre eran las de Valentín Trujillo y las de los Almada y luego la trailera. Siento que es como esa...
Ese tipo esa estirpe de película.
Sí, que en realidad acá es una cosa más groovy y drogadicta.
Sí, que de hecho el copiloto de
Troy McClure.
De Troy McClure le dice, si esta es la bolsa con nuestros diamantes, ¿dónde está la bolsa con nuestras drogas?
Hay otras formas de viajar.
Hay otras formas de viajar.
Están citando diálogos de El Viaje, ¿cómo se llamaba la película? El tío Pepe.
No me acuerdo cómo se llama. No le puse mucha atención a la película.
El Viaje Mágico del Tío Pepe, ¿no? El
Mágico del Tío Pepe.
Donde Troy McClure interpretaba al Viaje Mágico del Tío Pepe. Y al igual que en el episodio de donde homenajean a The Shining, hacen estas pausas de lunes, martes, siguiente fin de semana.
Un año.
Ajá, en cómo, pues nomás no lo están logrando, ya sea porque Homero comió demasiado en la...
Enchiladas.
En la cena, o porque Bart está teniendo una pesadilla de niño chiquito por culpa de una sombrilla, que establece la historia paralela de este capítulo.
Ah, sí.
Que es Bart y las teorías de conspiración que involucran ovnis, vampiros. Este es uno de mis chistes favoritos del episodio. Que Marge, en su desesperación de poder tener intimidad con Homero, deja a su hijo subir con un bat
con a la azotea.
¿No me puedo quedar con ustedes? No. ¿Puedo subir a la azotea con un bat por si regresa el ovni? Sí.
Y lo deja subir. Y además, cuando se cae es mejor. Las excusas de Homero para no tener sexo son tensión March, política. Sí. ¿Las tienes ahí?
Sí, dice Marge, es mucha presión, el trabajo, la devaluación, los niños, la recesión, la tensión política y social. Pero prometo que en cuanto todo se mejore, vamos a tener sexo.
Y Marge remata increíble porque le dice, no puedo esperar tanto.
No puedo esperar
tanto. Estoy de acuerdo contigo, todos estos son argumentos válidos, pero no puedo esperar tanto.
Y ahí ya cayó Bart de la azotea y
vuelve a tocar el timbre.
Toca el timbre.
Pues se van a la Gandhi de la época a comprar libros, pero están en el pasillo de sexualidad.
Homero agarra un camasotra y dice, mira, este se parece a Apu.
Y antes de que Bart y Lisa los vean, pues...
cambian de libro.
Pajareando, Marge tiene uno de tanques del Tercer Reich y Homero uno de estos libros que son como ediciones de Taschen o Taschen, no sé cómo se diga la editorial.
Es un fotógrafo que se llama Robert Mapleton, que pues tiene como fotos eróticas, pero de hombres negros, ¿no? Entonces lo googleas y lo primero que sale es un morenazo ahí mostrándote su paquete.
Homero se queda con... Bueno, no se queda con ese, lo avienta después de ser espantado por el mismo. Y los niños también aprovecharon el tiempo en la librería. Creo que nunca habíamos visto y probablemente no volvamos a ver a Bart comprando un libro.
Sí, comprando un libro.
Se compra uno de extraterrestres y Lisa se compra...
uno de Al Gore y uno de Peter Uberoff, que es como...
Ajá. Esta secuencia es buenísima, que parece que va a mandar información sobre que alguien...
Compró sobre...
Está hablando de ovnis y en realidad es para...
Y es el primer guiño a los Expedientes Secretos X, ¿no? De hecho, solamente le faltan los títulos de Washington DC y la fecha, pero el sonido sí es el mismo de cuando pasaba esta clase de registros. Y en vez de estar vigilando la actividad porque un niño compró un libro de ovnis, en realidad es para...
Señor vicepresidente, ¿alguien acaba de comprar su libro? Estoy, que se lo da.
Pobre Al Gore, desde ese entonces sabía que no iba a poder llegar a ser presidente porque no es nada carismático. ¿Qué se terminan llevando Homero y Marsh?
El audiolibro de cómo ser un americano sensual.
Todo americano, todo buen americano es en el fondo...
Un americano sensual.
Erótico.
Erótico.
Entre los consejos que le da este cassette a la pareja Simpson, está en tener un baño juntos, lo cual no es mala idea siempre y cuando entres en tu bañera.
Sí.
Porque estos dos no quedan bien acomodados, se quedan sin luz. Y es una situación deleznable si tienes niños y les tienes que avisar que suban por ti y te ayuden a salir de ahí. Siguiente consejo. Vacaciones románticas, ¿no?
Vacaciones románticas.
Ah, no, visitar
uno de los hoteles triple A que existen. Nunca he ido, pero siempre me han preguntado por qué las fantasías eróticas siempre llegan a Roma o a los Picapiedra o a las cosas que ofrecen estos hoteles. Por ejemplo, acá está la Hindú. El alcalde Diamante está en la de los Picapiedra, ¿no?
Que ahí está bien chistoso, ¿no? Que muchas de las apariciones del alcalde Diamante es en un motel. Uh-huh. Saliendo o entrando de un motel o que alguien lo cacha en el motel.
Y no precisamente con su esposa.
Exacto.
¿Sí? De hecho, cuando la menciona, recordemos que siempre se pone triste. Sí. ¿Se acuerdan cuando? No, tengo que pasar más tiempo con...
Mi esposa. Es verdad. Cuando Mario es sobre espaldas.
Sí. Pero Homero no pierde el ánimo, ¿no?
Sí.
No, Marge, esto es una fantasía.
Sí, podemos imaginar que yo soy el conserje. Y tú eres la esposa del conserje y tiene que vivir conmigo todos los días.
En el cuarto de la limpieza.
En el cuarto de la limpieza.
Sí. Y casi logran que la fantasía comience, pero el encargado del hotel pues tiene que ir...
Por la aspiradora.
Hagan como que no está ahí. Pues ya... Solamente hicieron dos intentos, ¿no? Bañarse juntos y visitar y alguno de los hoteles eróticos. Y no fue suficiente. Y se llevaron muchas maletas, ¿no?
Muchas maletas para...
A lo mejor visitaron más hoteles. El abuelo, pues, pasa el reporte de lo que pasó mientras él no estuvo.
Sí, rompió las lámparas y perdió toda la correspondencia.
Y empieza a hacer una encuesta a Homero sobre qué es lo que podría estar mal con él. Y le termina atinando.
Sí, pero aparte está muy chistoso, ¿no? Porque primero dice deficiencia proteica, no. Luego neumo ultra microcospi, no sé qué, volcón, no sé qué. Que es la palabra más larga que existe en el diccionario.
¿En serio? ¿Eso es un dato?
Sí, sí existe. Lo googleé porque dije, ¿eso lo inventaron o sí existe, no? Y sí, que básicamente es para referirse a una enfermedad pulmonar. Y ahí, esa parte ya es cuando regresan, cuando el abuelo adivina, y esa parte está bien interesante, porque si le regresas tantito, tiene una foto de la boda ahí arriba, y que es, o sea, realmente hay muy pocas referencias, ¿no?
Es una foto de la boda del abuelo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos deteniendo el episodio, si ustedes están viendo con nosotros, en el 1530 y algo, digámosle. Y tienen razón, hay una foto ahí de la boda donde además el abuelo parece que es como judío, ¿no?
Sí, con un sombrerote negro.
Ajá, como el papá de Krusty, como estos judíos que se lo toman muy, muy en serio eso de ser del pueblo elegido.
Y ahí ya le está preparando.
Sí, que
el tónico.
Es como una combinación de enjuagues bucales, y remedios de farmacia que puedes tener en tu, detrás de tu espejo.
Y que ahí le dice el abuelo, mi abuelo inventó esto cuando estaba tratando de buscar un sustituto barato para el agua bendita.
Para poder tomar el agua bendita. Y Homero, como decías al principio, más que por darle atención a su, bueno, por seguir los consejos de su papá, es más como por gula, ¿no?
Sí, todo lo que tiene se lo empina.
Se toma el líquido, manda a los niños al cine después con sus tías y no regresarán hasta que él se los diga. Y después...
Estos inserts de lo que está pasando en la recámara está buenísimo.
Que es el tren, el cohete y cierra con una película donde hay una fábrica de salchichas. Sí. Me recuerdan mucho a... ¿Vieron las películas de ¿Y dónde está el policía?
Sí.
Era, ¿no? Como tenían esta clase de ediciones para establecer que alguien estaba teniendo sexo.
Igual en Austin Powers, supongo que se lo robó.
Sí. Todo lleva a lo mismo, o a Monty Python o a los Simpson. Pero los Simpson casi siempre llevan alguna cosa de esa época.
Aquí es donde le dice que su propósito de fin de año es hablar menos con su papá.
Después de que Marsh le dice que es una especie de polanca.
Sí.
Y ahí dice, Marsh, mis pantalones los aventaste en el remolino del amor. Y
tú tienes lista.
¡Rápido, Neddy, rápido! Terminaron en el árbol de los Flanders.
Sí. Es una de las mejores apariciones, creo, de los Flanders.
Creo que esta es la única de dos veces en la que Marsh ha apoyado o incitado a Homero a hacer una actividad no necesariamente legal que involucra crear una bebida alucinante, ¿no?
Ahí es donde está el señor este que le pega en la cara.
Señor, usted se ve que tiene...
Usted se ve que no complace a su esposa.
Golpe a la cara. Pues sí, porque tienen un punto... Y es algo que a nosotros nos tocó ver cuando íbamos creciendo. ¿Se acuerdan cuando salió el Viagra? Que nadie quería hablar de eso.
Que de hecho, en los comentarios decían que este capítulo salió antes que el Viagra.
Entonces
dice...
Tiene que ser.
En esa época no había nada. Dice, realmente no existía algo como un afrodisíaco real. Fue una fantasía de nosotros, ¿no? De hablar de todo esto.
Pero sí se los resolvieron porque ahora lo estábamos diciendo... A menos que seas tan tonto como Homero, es muy difícil ofrecerle un tónico para resolver problemas sexuales a alguien porque lo que le estás diciendo es...
Bueno,
usted no complace a su esposa.
Sí. Y ahí es donde el abuelo se vende su speech. Aquí eso también está muy chistoso, que sale Milhouse, los papás de Milhouse con el tónico y le compran una casita de campaña y le dice...
Ahora voy a poder dormir en el patio trasero.
Todas las noches. Y ya se ve y que está bien triste lo que dicen los...
Al rato juntamos las camas gemelas.
No, pero dicen los escritores que es la última vez que los papás de Milhouse salen felices en la serie.
Sí. Después viene...
El divorcio, me permite un sentimiento. El caso del Dr. Hibbert es... Descubre cuál es la razón porque sufres un pequeño envenenamiento debido a la mala higiene
de la bañera
de Bob Simpson, pero no le importa y se lo toma.
Todo se lo toma.
Y nos faltó el profesor Brinco.
Profesor Brinco,
se convierte
que se vuelve
en
todo
galanazo.
Cool. Eso es importante señalar. El tónico solo sirve para hombres.
Sí,
¿no?
Sí.
No vemos nunca a ninguna mujer probar el tónico de los Simpson. Los que no se le están pasando bien son los niños, porque aunado a estos temores de Bart de los ovnis por culpa de una mala noche y una sombrilla, ahora pues todos están sin papás en las tardes y hasta le ponen un cielo anaranjado, ¿no?
Sí,
como,
está raro.
Como apocalíptico. Y el pobrecito de Rafa, perdido. Que no tiene a nadie que le caliente su cena, porque no tiene permitido
acercarse a la estufa.
Me gusta mucho el trajecito de Coronel Sanders del abuelo. Que decía, sí estaba muy padre que el abuelo nos regaló esta idea de mercadotecnia para el Viagra y para todo lo demás que ahora anuncia Pelé.
Sí.
Que siempre es, yo lo haría, ¿no? Todo está mal.
Pasando por Mauricio Garcés y su bombita en las madrugadas.
Sí. Pero todo siempre termina siendo, yo lo haría.
Ahí es el segundo gran discurso del abuelo que dice, y por la misma cantidad de $1 pueden llevarse a su casa una botella de Lotario líquido de Don Juan destilado de Casanova catalíticamente carbonatado. Encierran al can en la perrera porque ahora el mejor amigo del hombre es el tónico revitalizante Simpson, hijo.
Y siempre tratando de esquivar la muerte terminando uno de sus gritos. Vamos a hacer la segunda pausa en el chiste del sofá antes de que el abuelo y Homero traten de interpretar en un truco de merolico para hacer la venta. Y regresamos, estamos platicando del episodio de El abuelo y la ineficiencia romántica.
La batalla empezó en medio de una oscuridad total. y después de haber comido a escondidas 6 barras de chocolate, 3 cucharadas de chile piquín, un plato generoso de frijoles, 4 huevos cocidos, plátanos fritos con leche condensada, atole de cajeta, una pequeña porción de mole rojo y para rematar, una cucharada de aceite de hígado de bacalao. ¡Qué asco! Hacía calor y el aire de mi habitación estaba tan cargado de tensión que respirar profundo no era suficiente para mantener la calma y controlar la náusea. Mis sentidos estaban alerta, mi arma de ataque en proceso y casi lista para ser utilizada. Era necesario esperar a que todos mis enemigos estuvieran juntos, tan cerca de mí que casi pudiera tocarlos al extender los dedos de la mano, aunque esto significara lo que fuera. El señuelo estaba funcionando. Cualquier amante del mal cae ante el olor de un pedazo de carne putrefacta. Primero entró a mi guarida el tiranosaurio Rex. Sus colmillos brillaban con la poca luz que se filtraba de fuera, como dagas recién afiladas. Tras él, 4 velociraptores, 8 robahuevos y el temible Godzilla. Después se adentraron el Kida Zero Zombie, acompañado de la tarántula gigante, esa que no para de segregar un material viscoso por su boca. Del lado de mis pies, pude sentir el roce de los pelos del hombre lobo. La respiración se me cortó cuando descubrí que en sus fauces descansaba carcomida una pierna de Barbie. El lloriqueo de la muñeca sin cabeza era escalofriante. Sus pasos retumbaban insoportables en mis oídos y estuve a punto de perder la calma. Los malos de esta historia estaban juntos. El momento ideal para acabar con ellos, con sus maldades, sus injusticias, con su tétrico aspecto, finalmente era mío. Cerré los ojos y me concentré profundamente en el interior de mi ser. Y lentamente pude sentir como mi arma mortal despertaba rugiendo como un oso lastimado. Poco a poco viajaba entre mis entrañas, por mi largo intestino, buscando una salida. Y de repente, un ruido estruendoso. La bomba de olor mortal salió disparada por entre mis pompas. Rápidamente me puse la máscara contra gases y prendí la linterna para constatar con mis propios ojos el derrumbe de mi enemigo. Uno a uno fueron saliendo cual piltrafas de debajo de las sábanas de mi cama. En primer lugar, y gracias a sus habilidades humanas, mi hermano, por supuesto. Expulsado al igual que los demás por un olor fétido, penetrante, asqueroso, gritando quejidos y malas palabras. Yo observaba complacido cómo mi arma ingeniosa daba excelentes resultados. En breve el campo de batalla quedó desierto y yo, gritando de gozo, me coronaba por primera vez y con gran orgullo como el ganador absoluto de la batalla contra mi hermano mayor y sus pérfidos juguetes. Paz desde ahora en este reino y pobre de aquel que siquiera piensa en profanarlo.
La gran batalla. Un cuento de Ana Paula Rosales, con diseño de audio de María Garcés. Feliz Día del Niño. Puentes, 2016.
De vuelta en el chiste del sofá, este es el último bloque del episodio dedicado a la relación, bueno, el episodio que más explora la relación entre el abuelo y su papá, a pesar de que el 80% del capítulo no se trata de eso, ajá, se trata más bien...
Que según yo era parte de la magia de los capítulos anteriores, uh-huh, ¿no? Que iniciaba con algo que no te daba una pista de cómo iba a terminar, ¿no? Y creo que es, o sea, es, habla como de la complejidad de y de lo bien que estaban escritos los capítulos de aquellas temporadas, que pueden dar como toda esa vuelta, ¿no? Empezando con Homero viendo una película y diciéndole a Marge, es que nunca ponen películas tan buenas en la noche. Y termina con explorando como toda la relación y sobre todo los traumas, ¿no? De Homero, que sabemos que tiene muchos, pero... aquí es bien claro, ¿no? ¿Cuáles son los traumas que tiene?
Una de las cosas que más me relajaba de los... Bueno, no es que viera Los Simpson para relajarme, pero había diálogos o situaciones que decía, ah, bueno, todos somos iguales. Eran cosas como la del accidente, donde los dos se reclaman, ya vamos a llegar ahí. Que tú eres un accidente y después Marge lo dice de Bart. Pero esa clase de cosas es como... no sé, como que te hace sentir que no... Que lo común no es lo común, ¿no? Todos te dicen, no, pues es que lo común es que los papás vivan juntos toda su vida. Entonces, cuando alguien se divorcia, te saca mucho de onda porque dices, no, pues, ¿cómo mis papás se divorciaron? Pero después te das cuenta que los divorcios es lo más común de la vida. Los que no son comunes son los que duran para siempre. Y eso lo simple me regalaron, creo que por ahí de... ¿Esta es la 6 o la...?
La 6.
La temporada 6 y la 7 son aleccionadoras de vida antes de cualquier otro adjetivo. Nos quedamos en el truco de Homero y el abuelo.
Sí.
Este es un golpe de estúpidos y demuestra... lo que terminen concluyendo los dos. Los dos son brutos.
Sí, porque ahí, cuando, después de que termina su speech, alguien le pregunta, ¿pero cómo sé que esto va a funcionar para mí? Y el abuelo dice, todas las preguntas serán contestadas, todos los temores acallados con una incontrovertible demostración. Le dice, a ver, alguien del público. Dice, ¿usted, señor, me ha visto antes?
No.
Dice, ¿pero por qué su cara está en la botella? Y se echan a correr, ¿no? Y
es... pone la música de escape,
la música de escape.
Como de hillbillies que los están persiguiendo, sí, hasta que detienen la música de persecución.
Empezaron a seguirnos cuando pusiste la música de escape.
mientras tanto, los niños, pues con la guía de Bart, siguen investigando lo que está pasando con sus papás. Tiernos todos, nadie ni siquiera alcanza a dimensionar, sí, lo que está pasando, ¿no?
Sí, ahí dice, todos sabemos que esto es una
conspiración del
gobierno. O también lo estás tú, y se empiezan a pelear ahí.
Este es otro de mis momentos favoritos, esa pelea de Milhouse, sí, y Bart, sí, porque además le ponen música como de gladiadores, sí, de los Simpsons, que siempre subrayaba más la tensión. Y Lisa le añade, irónicamente, pero a oídos tontos, pues caen como palabras de certeza, sí, que parte de la conspiración es de vampiros invertidos... que tienen que llegar a su casa a dormir, pero al revés que con los vampiros.
Antes de que se haga de noche.
Mientras el abuelo y Homero llegan a la granja Simpson, que conoceremos después en el episodio de Tomako. Y que a pesar de lo que sucede aquí, pues es una caricatura y pues no importa que la quemen. Frase favorita, vamos a buscar el árbol de salchichas que sembré cuando era niño.
Sí. Y ahí... El abuelo diciendo, ¿no?, que se fueron a la quiebra cuando las vacas empezaron a dar leche agria.
¿Quién sabe qué las habrá asustado?
Y ese flashback.
Flashback a Homerito.
Y vemos al joven Homero.
¡Vacas estúpidas!
Todo se fue a la quiebra por la leche agria.
La cara.
Recuerden, nunca tomen leche echada a perder.
Esa escena es genial, esa escena.
Probablemente un niño espantó a la cabrita de la que me tomé la leche. Ah, sí, la escena de donde le cae, Homero se está burlando y le cae la tina.
La bañera.
De pastelazo.
Sí, pues, bueno.
Los dos heridos avanzan y se encuentran con la caja radioactiva. Que pues sí, despegaba una luz, supongo que por los bulbos y la tecnología. Estamos hablando de, sí, ¿qué? ¿Los 40s? Y Homerito viendo un discurso de John F. Kennedy que solo contestaba las preguntas con chiste, otro chiste.
Si me preguntas, contestar esa pregunta con otro chiste.
Y eso hace que Homerito vaya con su mamá. Que, ojo, aquí tampoco... veíamos a la mamá Simpson como después...
Fue como... era como Nanny, ¿no? La de, sí, los Muppets.
Porque además, cuando Mona Simpson deja a Abraham, ya vivían en un departamento, ¿no? Porque Homerito,
sí,
tenía,
sí,
sus...
sí, ya vivían en un depa.
Ajá, y Homerito tenía sus pósters de Queen y cosas así. Y su juego de operando, ¿se acuerdan? Que se quedaba trabado y tenía que ir su mamá con un palo.
Que ahí es la primera... como parte, ¿no? Bien triste, ¿no? Que Homero llega diciéndole a su mamá, mamá, quiero ser un presidente. Y Mona le dice a Abraham, dice, ¿ya viste? Homerito quiere ser un presidente. Y ahí suelta la primera bomba, ¿no? Que vemos aquí, que le dice, tú, presidente, este es el mejor país del mundo. Tenemos todo un sistema para evitar que brutos como tú se hagan presidentes. Dice, deja de soñar, cabeza de chorlito. Y regresa el flashback.
Y le vuelve a decir, deja de soñar.
Con el abuelo diciéndole lo mismo.
Y ya en el coche, pues, revela por qué ha estado tan enojado el abuelo con Homero todo este tiempo, que nunca se lo había dicho.
Sí.
Pero fue un accidente.
Sí, dice, si tú no hubieras nacido, yo hubiera seguido siendo feliz. Dice, fuiste un accidente.
Y fue un accidente provocado además por el tónico.
Tónico.
O sea, eso, sí, fue lo que trajo Homero. Pero el abuelo confiaba en que el corazón de... y acelera y lo deja ahí botado en la nada. Que ahora, aquí todavía no pasaba los peces del infierno. Creo que ahí mostró más inteligencia,
sí,
que la que
abuelo,
en,
sí,
las,
sí,
9 temporadas.
O sea, si recuerdo mi entrenamiento en el ejército, todo va a estar bien.
Y se queda varado ahí, pero ni se mueve. O sea, no se hace al lado del camino. Y después vienen los intentos del abuelo por recuperar a su hijo, que es llevarle flores y pasarlas por la entrada de las cartas. Y Homero está severamente deprimido. Creo que pocas veces lo hemos visto así.
Sí.
Pero afortunadamente Marsh nos regala esta estampa de que solamente es un hipócrita y un cínico. Porque él se la pasa diciéndole eso a Bart.
Dice, es que me dijo que soy un accidente. Dice, pero tú se lo dices siempre a Bart. Dice,
como hoy en la mañana.
Hoy en la mañana, sí, pero yo lo digo con gracia.
Como si hubiera un tono correcto. Y Bart está con los niños sacando sus conclusiones, en el que ahora, en vez de encontrar el problema para hallar solución, nada más se trata de todos estar de acuerdo en qué es lo que está pasando.
Y juntan todas sus teorías.
Todas sus teorías.
Que tienen en su pizarrón a los vampiros invertidos, los zombies.
A la corporación Rand.
La corporación Rand y los invasores del espacio. Y todos están confabulando para desaparecer la cena.
Para desaparecer la cena.
Esto está increíble, cuando Homero les trata de explicar a los niños el problema que tienen, tenemos un suave, cremoso,
delicioso.
¡Quítalo, muchacho! Se estaba comiendo Bart pues, como un panquecito, ¿no? Bueno, como un bubulubu.
Sí, sí.
Y ahora, Homero, este es el tercer o cuarta vez que vemos a Homero tratando de ser buen padre. Cuando Bart está jugando fútbol americano, que se hace el entrenador. Ahí es uno. Hay uno con Lisa, ahorita me voy a acordar.
Ah, cuando le compra el pony.
Bueno, cuando le quitan el crayón, no es que lo esté intentando, nada más se porta...
Inteligentemente.
Inteligente. El sustituto de Homero, pues no es mejor porque...
No tiene auto.
No tiene auto y además el problema de alcoholismo lo vencen todos, ¿no?
Sí.
Y el abuelo trata de defender a su tónico. Les dice, no, eso es por su problema de alcohol. Pero no es suficiente. Homero tratando de ser un buen papá y enseñarle a Bart
andar en bicicleta.
A pesar de que Bart ya sabe andar y de que utiliza la bicicleta de Lisa. Esta es la segunda vez que vemos a Homero utilizar la de Lisa. La otra es cuando le quitan su permiso para conducir, sí, porque lo agarran borracho por irse a la fábrica de Dove. Ya tiene bicicleta, sabe andar en bici. Esa es la de Lisa.
Él dice, esa es de niña, pero tú no eres niña. Eres niño.
Un buen niño.
Y un niño que un día va a ser presidente.
Lisa gritando, ¿no?
Ajá, sí, que porque necesita otro aventón. Y lo que hizo fue subir el columpio para que Lisa no pueda bajarse. Y los alambres de la llanta
le están picando.
También hay uno donde trata de ser buen papá con Maggie. Y que casi la mata.
No me acuerdo.
¿No se acuerdan? Que la está aventando hacia arriba y Maggie utiliza sus calzoncitos como paracaídas. No recuerdo qué episodio es.
Ahí le dice Bart, le dice, no te ofendas, viejo, pero el mal padre que eres antes es más divertido que el buen padre que intentes ser. Se deprime otra vez, Homero.
Y se va a ir a pensar a la granja donde Bart, el abuelo pues también... ¿El qué?
Y Bart dice, más bien a tomar,
a beber. A beber mucho.
Tengo que ir a pensar seriamente. Más bien a beber seriamente. Lo mismo pensé, dice Lisa. Y no se va a beber. Se va a la granja Simpson, donde descubre, pues, ¿qué será? 40 años, 30 años después.
Sí.
Que su papá sí le importaba. Era el que se disfrazaba de Santa Claus llevarle regalos en Navidad. Y eso lo relaja, pero...
Mitiga mi dolor.
Esta foto mitiga mi dolor.
No evita que se empiece a quemar toda la casa de la granja Simpson.
Y el abuelo en el otro cuarto...
Estaba bien con grande esa granja. Ah, sí, con el tónico, que es culpable de todo en la familia Simpson.
Sí.
Bueno, por lo menos de dos generaciones. Y también incendia todo.
Avienta la chimenea.
Y aquí viene el momento favorito.
Sí, el momento favorito. Y ahí están ya diciendo, ¿no? Perdóname, cada quien se está pidiendo perdón al otro. Y ahí es donde nos enternece el corazón, ¿no? Que Homero le dice, pero papá, dime algo. Y
el abuelo se esfuerza porque le echa muchas ganas demasiado en tratar de encontrar una razón por la que esté orgulloso.
Y le dice, perdóname, hijo, no fuiste un accidente. Y siempre estuvo orgulloso de que no seas un enano. Ahí se me dice, papá. Que es...
Lo intentó demasiado. Tal vez por el momento, porque se estaba quemando la casa, o porque habían vivido una semana muy tortuosa, pero funciona y es algo que no nos ponemos a pensar, pero sí es bueno estar orgulloso de eso. Si ustedes ya son papás, vivan orgullosos de que su hijo no sea un enano.
Sí, de que si se sienta al metro, sus pies no queden colgando.
es horrible, pero al mismo tiempo enternecedor cómo el abuelo pues trata de librarla y mantener su relación con su hijo después de una semana así. Ese es su momento favorito de todo el episodio. Se vale decir que sí, se vale decir que
sí. Sí, el chiste favorito y cuando el abuelo está de merolico, son muy buenos diálogos que tiene ahí el abuelo.
¿Tú por cuál votas? ¿O te quedas igual con el del enano?
Sí, con el del enano es una increíble frase.
Me gustaría ponerle ese de título, pero creo que no va a caber en este episodio. ¿Cómo le ponemos? Porque hubiera podido ser orgulloso de que no seas un enano,
sí,
pero no va a caber en el título. Así que tenemos que pensar
póngale
en otro.
Póngale
el speech larguísimo tampoco.
Tampoco va a caber.
Pongan mucho ardor y más calor en su labor de amor.
Tampoco va a caber.
Va a caber.
Pero ya sé qué voy a hacer. El día que se estrene el episodio, así como siempre cambio mi foto de perfil, me la voy a cambiar por el del tío Pepe. En su viaje místico ahí, sí, en su bochito en San Francisco.
¿Cómo podemos poner la palabra a esta largota?
Tú fuiste un accidente.
Tú fuiste un accidente.
Tú fuiste un accidente.
Fuiste un accidente.
Porque además es muy freudiano, ¿no? Sí, por lo que pasa, sí, en el episodio.
Sí, que hace unos días platicando con unos amigos que estuvo bien, bien raro eso. Entramos a una tienda de estambres y había unas señoras platicando, y así la señora platicando, y una señora muy grande diciendo, sí, yo sí cometí muchos errores, dice, antes cuando tenía cenas les decía a mis hijos, voy a tener cenas muy importantes y no quiero que se aparezcan por aquí, y yo decía, ¿a dónde se tenían que ir? ¿Al parque?
Tomen $50, vayan al cine.
Y no regresan hasta que yo les diga.
Sí, pero sí, pues...
Solo
sí.
Me gustaría saber por qué entraste a una tienda de estambres con tus amigos.
Un amigo iba a comprar un estambre. No resuelve la duda, pero...
No, si hubieras dicho que me iban a asaltar, hubiera quedado satisfecho. Cualquier otra respuesta, sí, suena muy rara.
Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias por venir al chiste del sofá.
Sí, gracias.
Anótense para venir. Deberíamos hacer un especial del abuelo.
Pues no sé. El abuelo no es mi personaje favorito.
¿Cuál es?
Willy.
Willy el escocés.
Sí, Willy tiene muy buenos momentos.
Sí.
Bueno, ambos.
Dentro de la familia, ¿cuál es tu favorito?
Homero, yo creo. Sí.
Homero.
Fuera, sí, de la familia, ¿cuál es tu favorito?
El abuelo.
El abuelo. No, fuera de...
Ah, es verdad, fuera de... Milhouse tiene muy buenos momentos.
Milhouse tiene buenos
momentos. Sí.
Milhouse, ¿estás viendo la tele?
Ah, sí, es excelente.
Claro. Seguido se escucha desde mi lugar al boludo que está... ¡Toma esto, papá! ¡Toma esto, mamá! Te lo juro, el boludo siempre está haciendo ese diálogo como que está solito, está escuchando metal y de repente se empieza a hacer eso.
Ese y el de los aspersores, ¿no?
También están los...
¡Qué indignidad, Milhouse! Muy bien, pues gracias por escuchar el chiste de sofá, gracias por venir a platicar del abuelo y la ineficiencia romántica. Si ustedes lo padecen, traten de seguir la guía del abuelo. Si ustedes tratan de venderlo, traten de seguir la guía del abuelo. Y si ustedes tienen un hijo como Mero, vivan orgullosos de que no es un nano. Pásenla muy bien, yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso. Gracias, muchachos.
Gracias, gracias.
Pásenla bien, esto fue el chiste del sofá.
El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco.